Como siempre, el tema de bienestar animal nos interesa muchísimo como medio de comunicación. Es por ese motivo que en esta ocasión nos acompañan unos invitados muy especiales e importantes que conocen a cabalidad acerca del tema. Se trata de la doctora Tilvia Vallejo, ella es coordinadora del programa Bienestar Animal de Medellín. También está con nosotros la doctora Nelly Sánchez, directora de inspección en lo que se refiere a la Agencia Metropolitana de Control. Y también está con nosotros nuestro buen amigo el doctor Andrés Tufiño, que ya en muchas ocasiones ha estado con nosotros hablando acerca del tema. Él es inspector de fauna urbana. Bienvenidos a Cuechiri, muy buenos días. Me gustaría en primera instancia darles la bienvenida, y tenemos entendido que hubo ayer un conversatorio muy muy importante aquí en Quito sobre el tema, ¿no? Entonces, doctora Tilvia Vallejo, bienvenida.
Muy buenos días, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, doctora, ¿qué fue lo que más se destacó ayer en el conversatorio que tuvieron?
Bueno, muy bonito la acogida de las personas, la asistencia fue muy buena. Me llamó mucho la atención que todas las personas estuvieron hasta el final en el foro, o sea, el interés fue muchísimo en el tema de bienestar animal, de posibilidades de salvar a los animales que más lo necesitan, que son los animales que están en la calle, que están desprotegidos o maltratados, y básicamente saber que se puede, que hay esperanza para ayudarlos.
Eso es lo importante. Doctor Tufiño, como inspector de fauna urbana, ya llevan aproximadamente 2 años en este trabajo de concienciación, de inspección también y también de un poco percatar a la ciudadanía de cuáles son sus obligaciones.
Así es, muy buenos días a los radioescuchas. Sí, efectivamente, la Agencia Metropolitana de Control viene trabajando en el tema de fauna urbana desde septiembre del 2011, o sea, ya vamos un poco más de 2 años. Uh-huh. Tarea que desde un inicio ha sido un poco dura, especialmente, como usted menciona, la concientización que hemos tenido que realizar a la ciudadanía. Pero hemos visto que poco a poco nuestro trabajo ha empezado a dar los frutos esperados. Se ve en los espacios públicos la gente que ya saca sus animales de compañía, sus perros ya con una correíta, con sujetos con su traída, y es más, ya tienen ese compromiso de la recolección de los excrementos, algo que es muy importante porque incluso prevenimos el tema de la salud pública y hacemos que la convivencia entre quienes gustan de los animales y no sea un poco más equilibrado. También cabe indicar que el tema del control que nosotros venimos realizando por casos de maltrato también es un poco penoso, pero también en ese punto a la gente ya se le está informando, se le está educando el respeto que los animales merecen.
Muy bien. También, como les indicaba, está con nosotros la doctora Nelly Sánchez. Bienvenida a Cuechiri, doctora. Dentro de lo que nos acaba de mencionar el doctor Tufiño, definitivamente está el hecho de aclarar que el afán quizá de la Agencia Metropolitana de Control no es el afán sancionador, sino el afán de socializar las obligaciones que tenemos como ciudadanos y en este tema del bienestar animal. ¿Cómo ha sido este proceso o este contacto con la ciudadanía en este tema, doctora?
Sí, justamente tú diste la clave. El objetivo de la Agencia Metropolitana de Control no es el de sancionar directamente, sino que estamos encaminados prácticamente en la concienciación de la ciudadanía para que cumplan las ordenanzas metropolitanas. Si bien es cierto que la Agencia Metropolitana de Control es la entidad encargada de sancionar las infracciones que se cometen a la ordenanza 048, que es exclusivamente se encarga de la fauna urbana, nosotros hemos realizado una serie de actividades encaminadas a concienciar a la ciudadanía para que cumpla, y así que por este medio lograr que más sea el cumplimiento en base al convencimiento ideológico antes que el miedo a la sanción en sí.
Pero sí han existido casos que han tenido ustedes que sancionar, ¿no? Como referente también se necesita eso.
Sí, es así que de toda la trayectoria que acaba de decir el doctor Tufiño, nosotros desde el año 2011 al 2014 hemos tenido un total de actas de verificación de 1.310, de las cuales de conformidad tenemos 88, obstrucción en las inspecciones, 13 de advertencia, 657, es decir, el 50% de las infracciones levantadas, y tenemos actas de infracción 552 a nivel del Distrito Metropolitano de Control. Estas actas, como tú sabes, son entregadas a las comisarías metropolitanas que se encuentran en las 8 administraciones zonales, y son los comisarios de aseo, salud y ambiente quienes se encargan de la apertura de los expedientes y del proceso sancionador en sí, dentro de las potestades de inspección, de inspección general, instrucción y resolución.
Ahora, esto es muy importante, doctor Tufiño, en el sentido, por ejemplo, que las personas que acá tenemos un espacio que es bastante vigente en lo que se refiere a la preocupación de la ciudadanía. Entonces, ¿dónde puedo denunciar? Es la pregunta que nos hacen, ¿no? Pero más allá de eso es que se haga algo con esa denuncia. Entonces, de acuerdo a lo que nos acaba de describir la doctora Sánchez, sí existe un registro y sí existe un seguimiento, y sobre todo si existe algo que se haga por estos animales que quizás están maltratados o en estado de abandono.
Así es. El tema de la denuncia es muy importante. Primero, la ciudadanía tiene que cambiar ese concepto de que no quedarse callado ante el cometimiento de alguna infracción o alguna falta. En el caso puntual de fauna urbana, la ciudadanía debe tener conciencia de que existe una ordenanza que castiga, o bueno, más que nada sanciona el tema de el maltrato hacia los animales en sus diferentes tipos y otros sinnúmero de infracciones. ¿Cuál es el procedimiento? La gente tiene que acercarse, puede acercarse a las 9 administraciones zonales que existen en el Distrito Metropolitano y presentar una denuncia por escrito en la comisaría de aseo, obviamente. Ese es uno de los modos. Lo otro puede ser a través de la oficina central que queda en la Agencia Metropolitana de en la calle El Sol, N39-188 y El Universo. Las otras vías son a través de unas líneas telefónicas que están habilitadas, que es el 1-800-500-900 y también el 395-2300, la extensión 2806. Ahí se comunican y el personal se pone de acuerdo. Muchas veces envían los formularios de denuncias a través de un correo electrónico y obviamente se reenvía ya la denuncia, para evitar que el administrado tenga que estar acercándose directamente. Una vez que nosotros recibimos las denuncias, procedemos a la inspección, a la verificación, porque muchas veces las denuncias no están fundamentadas o no tienen un sustento. Por eso recalco que la persona que pone la denuncia muchas veces es el principal testigo de la falta que está cometiendo una persona. Entonces, por eso yo animo a la ciudadanía a denunciar, y que no sea esa denuncia anónima, porque muchas veces la denuncia la presentan anónimamente y ni siquiera ponen una dirección exacta.
Pero en ustedes está el punto de reserva de ese nombre, de quien denuncia.
Sí, se mantiene la confidencialidad.
Ah, ok.
Pero también es importante, o sea, que si...
Que alguien se haga cargo de esa denuncia, se responsabilice. Muy bien. Doctora Vallejo, Medellín, háblenos un poquito acerca de este programa de bienestar animal. ¿Hace cuánto tiempo viene ya gestándose? Y me imagino ahora que es una realidad muy, muy importante en Medellín. La realidad de esta situación de la fauna urbana en esta ciudad, ¿cómo nos la describiría?
El programa viene desde el 2005 aproximadamente, aunque inició prácticamente en 2002, pero bueno, 2005 está ya como más estructurado, y actualmente pues es un programa bandera, digamos, a nivel nacional e incluso internacional, porque si bien han ido a Medellín muchas personas de otros países a que les ayudemos mucho como estructurar. Es un programa que consiste en atención integral. Hablamos de integral porque consiste en hacer rescate, atención médica, veterinaria, con todo lo que requiera, ingresar a los animales en un proceso de adopción, el tratamiento etológico, y los que no se entregan en adopción igual se quedan con nosotros en el centro de bienestar, alojados. No tiene una concepción de centro de zoonosis, aunque sí se monitorean enfermedades y se hace todo tipo de control para prevenir la salud pública, pero no se tiene contemplado que los animales tengan un tiempo determinado en el centro para que salgan o no, sino que ellos viven allá y se les da la oportunidad a todos, se van rotando los grupos de adopción a los más mayores, a los más jóvenes. Toda la gente pide jóvenes, pero también incentivamos mucho que adopten animales de edades más avanzadas, y se logra. Tenemos gatos y perros en el centro de bienestar, y también tenemos otro programa de atención a semovientes que viene desde que hicimos la sustitución de vehículos de tracción animal, que ya no existen en la ciudad, está prohibido, y y cuando eventualmente hay algún animal, pues se hace el decomiso. Y los vehículos como tal para trasladar escombros, que eran los que antes estaban, pues ya incluso la Secretaría de Movilidad los sanciona económicamente, entonces ya no existe. Pero eventualmente hay algún semoviente, o sea, una vaca, un caballo o eventualmente cabras, uh-huh. En alguna zona urbana, entonces también se hacen los decomisos a través de inspección ambiental o policía ambiental, que tenemos el Escuadrón Anticrueldad Animal. Y nosotros con la Secretaría de Medio Ambiente los atendemos, o sea, la Secretaría de Medio Ambiente hace la atención de médica veterinaria con un convenio con la universidad, una universidad, y luego se ingresan también a un programa de adopción, pero que la condición de para los semovientes sea que no los vayan a poner ni a trabajar, sino como para que ellos descansen y que no los vayan a utilizar para producción, porque uh-huh. si los salvamos de un maltrato no va a ser para que luego lleguen a ser...
Claro.
Faenado ni nada de esto.
Ahora, la realidad en Medellín es también en el asunto de enfrentar este gran objetivo de adopción con la venta de los animales también en grandes centros comerciales o en la calle. Todavía sigue ese estilo enfrentándose porque también se ha trabajado mucho en ello, ¿no? ¿Cómo es en Medellín?
En la calle como tal, de pronto en mercados no se ve, digamos, en un mercado público tener animales para la venta, porque la gente inmediatamente denuncia. Uh-huh. Yo pienso que esos movimientos animalistas en las ciudades son muy importantes, convocándolos a que no sea en la pelea y en las peleas con las administraciones, sino más bien de ayuda. En Medellín la gente denuncia mucho, inmediatamente, no, hay unos animales, los están vendiendo en una caja, tal cosa. Entonces inmediatamente aparece la policía ambiental, inspección ambiental, y uh-huh. se les decomisa normalmente, pero ya no se ven ahí. En los sitios de tiendas de mascotas sí existen y todavía no está totalmente reglamentado. Hay un acuerdo municipal que en este momento estamos revisando, haciéndole ajustes, y lo ideal sería poder ajustar muchas cosas en él, como ciertas restricciones, pero todavía esa parte sigue siendo un problema, porque uh-huh. los animales para algunas personas se convierten en una moda, compran un perro y luego ya no quieren tenerlo, en fin. Entonces nosotros promovemos siempre, nunca hablamos de razas, siempre estamos hablando de, nosotros les decimos animales criollos o mestizos, como también se les dice, y siempre decimos que la promoción de los animales criollos para las adopciones, cuando nos dicen, pero ¿qué raza? No, nosotros no tenemos todas las razas, todas están cruzadas, y es la raza, pura raza colombiana. Entonces, es como eso, es también ir como, que lo quieran porque es un perro, porque es un gato, claro, no buscarle otras características para eso.
Muy bien. Ahora, en este sentido, doctor Tufiño y doctora Sánchez, ¿cómo ha trabajado la Agencia Metropolitana de Control? Sabemos que es prohibido el hecho de en la calle vender a los animales. Sin embargo, inclusive en las veces que usted nos ha acompañado, he escuchado las denuncias y la preocupación de la ciudadanía en este sentido de que se sigue dando, ¿no? Y a veces a expensas y vista de la autoridad o la Policía Metropolitana. Entonces, sabemos también que han hecho varios operativos, inclusive en conjunto con la Protección Animal Ecuador, COMPAE, en un decomiso que se hizo en uno de los mercados y se rescató a gatitos y a perritos que luego fueron adoptados como debe ser, ¿no? Pero en este sentido que es tan álgido y tan duro, ¿cómo han venido trabajando ustedes?
La Agencia Metropolitana de Control realiza operativos de control en este tema, como ya lo indiqué, con los comisarios metropolitanos. Entonces, para eso se planifica y primero se identifica y también se toma atención a las denuncias que llegan a la dirección de inspección. Entonces, de acuerdo a todo ese cronograma, nosotros planificamos el operativo ya con los sitios identificados y salimos en forma conjunta con la Policía Metropolitana Nacional, de ser el caso, y otras entidades que nos colaboran dentro de este tema, y realizamos los operativos con el comisario en la cabeza, quien es la autoridad competente para retirar los animales, justamente con los compañeros de fauna urbana.
Perfecto. Doctor, usted ha estado en esos operativos, ¿verdad?
Así es, bueno, hemos estado en innumerables operativos, en unos nos ha ido, se puede decir, muy bien, porque hemos podido rescatar a los animales, pero también hemos corrido con un poco de mala suerte en algunos casos. Porque tratar con esta gente es muy peligroso, realmente. Se ha convertido el tema de la venta ilegal de animalitos en una mafia, en una verdadera mafia, en la cual, primero, primero detectan que estamos haciendo un operativo, y ahora como es tan fácil informar a la gente a través de un mensaje de texto o una llamada de celular, vamos al lugar y desaparece. Si logramos coger a una persona y retirar los animales, es mucho. La semana anterior, el viernes de la semana anterior, se hizo un operativo en la zona centro, liderado por la comisaria de la zona, personal de Policía Metropolitana y inspección. Logramos rescatar un cachorro. O sea, el rato que incluso nosotros ya tenemos nuestro modo de operar, vamos incluso hasta sin uniformes para no levantar sospechas ni que la gente tenga ya el miedo de que se les va a retirar los animales. Pero es complicado. O sea, realmente tenemos que decir que es un trabajo bastante complicado. Lo que nosotros quisiéramos ir más allá es que la ciudadanía, en este caso, como la doctora nos manifestó hace un momento, las organizaciones de bienestar son verdaderos aliados en este punto. Deberían ser nuestros ojos, donde podemos, no vamos a llegar, que nos ayuden detectando dónde están estos criaderos ilegales. Porque nosotros lo que vamos es a donde están comercializando, pero tenemos que llegar, como usted dice, a la raíz del problema. Llegar donde tienen a los perritos reproduciéndose de manera indiscriminada, y cuando luego los sacan a la venta. Ese es el punto que quisiéramos nosotros atacar de fondo. Por eso yo aprovecho esta oportunidad para convocar a todos estos amigos animalistas para que se conviertan en nuestros aliados en el control de este tema.
Muy bien, usted dice de la zona centro, sí, es una zona en la que se evidencia esta situación tan preocupante. Los fines de semana, los sábados en la mañana, suelen estar allí los vendedores, ¿no? Sin embargo, como usted dice, el hecho de atraparles se considera una verdadera odisea, porque son una mafia, es decir, debe existir muchísimas personas operando en el sector en este sentido. Sin embargo, eso sí me gustaría que ustedes, como autoridad, y amparándose en la ordenanza 48, digan a la ciudadanía que esto está totalmente prohibido. O sea, no es que es algo que se puede hacer, sino que está prohibido.
Sí, de hecho la gente conoce, incluso estas personas que comercializan animales, nosotros hemos tenido acercamientos.
Ya.
Incluso les hemos hasta capacitado, les hemos indicado cuál es la norma, o sea, cómo deberían realizar, si quieren mantener esa actividad de una manera ordenada, sin transgredir los derechos que tienen los animales. Sin embargo, hay gente que se ha tratado de regular. Por ejemplo, hablemos de la gente que comercializaba los animales en el sector del recreo. Mucha gente que comercializaba los animales en la calle, y de una u otra manera adquirieron un espacio para ya no estar vendiéndolos en la calle. Se les indicó más o menos cómo deberían tener, en qué condiciones a los animales, mejoraron un poco las condiciones. Sin embargo, hay gente que no le interesa, o sea, gente que no le importa absolutamente la prohibición o no de vender los animales.
Claro, es que es gente que ve a los animales como una mercancía, como un objeto que le da réditos, y eso es totalmente terrible. Bueno, vamos a invitar a la ciudadanía, si quiere opinar, si quiere preguntar algo en relación a lo que estamos hablando de bienestar animal en esta ocasión, puede comunicarse con nosotros al 250-2620, 250-2619. La doctora Nelly Sánchez, directora de inspección de la Agencia Metropolitana de Control, el doctor Andrés Tufiño, inspector de fauna urbana, y el gusto de recibir también a la doctora Etilvia Vallejo, coordinadora del programa de bienestar animal de Medellín. Alan, me indica que tenemos una comunicación en la línea del 20. Adelante, por favor.
Buenos días, señorita Bernal. Buenos días a los señores que están ahí, que es de la protección de animales. Yo me alegro bastante porque yo soy una de las personas que me preocuparon mucho de los animalitos de la calle. No son los animales, las aves, les he curado las aves, las palomotas, los pájaros que encontraba ahí botaditos, ¿sí? La semana pasada estaba un perro muy grande aquí en la autopista. Yo vivo en Jardín del Valle, soy Elena Carrera. En la autopista le atropellaba seguramente un carro, el perro se avanzó hasta el parterre. Yo ese rato yo salía a una reunión. Pero no sabe lo que hice, hasta me conecté con mi hijo para que comunique a PAE. A veces PAE es muy difícil de contactar. Ahorita estoy en este problema de que hay un perro que tiene un cáncer prostático acá en Alma Lojana, donde tienen casas grandes los perros. Hay un perro que está infectadísimo los ojos, pero dice que pertenece a una casa. Y hablé con PAE, mañana hoy tenían que venir a dormir al perrito. Y así le dije al dueño, en esas condiciones les tienen. El animal es un ser vivo, que es como una persona, o mejor, porque son almas puras. y realmente para mí ha sido bien lindo de que se presente aquí lo de la administración metropolitana, porque he estado llamando y llamando así en casos bien graves que he visto, y a veces, como yo he podido, a veces he ido a pagar al médico de acá que me ponga la inyección a un perrito que me encontraron. Pero es bien difícil la situación con los seres humanos y con los animalitos. Les vale un pepino, como se dice. No se conduelen. Entonces, yo quisiera que nos repitan los teléfonos donde tenemos que llamar. Pero yo sí creo que la ley tiene que hacer funcionar contra los agresores. Tenemos a esos hombres vendiendo a los perritos en unos abrazos con botas, con pantalones, con todo. A ellos deben darles un mercado especial, como hacen mercaditos así en municipio. Pero que les den a ellos venta de ropita de animales. Pero no, ellos tomando su jugo y los perritos ahí con la lengua afuera. Pero es algo cruel que se ve en las calles, por el sector del Seguro Social y por todo ese sector del centro.
Ok, gracias por su preocupación. ¿Qué le contestarían? ¿O algún comentario en relación a la participación?
Bueno, sí, justamente nosotros cuando la ciudadanía nos llama a los teléfonos, acudimos al rescate de los animales. Muchas veces nos topamos con casos penosos que justamente tienen enfermedades que no pueden ser tratadas y tienen que ser sometidos a un proceso de eutanasia, los animales, ¿no? Con respecto a eso, el otro tema de la venta de ropa, porque esto es lo que refirió la señora.
Sí, sí.
Se ha hecho con operativos incluso en el tema, y también se les ha rescatado a esos animales porque están siendo sometidos a un maltrato.
Es crueldad.
Es una crueldad. Los tienen ahí vestidos como maniquís y exhibiendo la ropa. Entonces eso no puede ocurrir. La señora pidió que se repitan los teléfonos, entonces vamos a informarles que pueden comunicarse al 1-800-500-900, les repito, el 1-800-500-900, y a la línea telefónica también 395-2300, el 395-2300 y la extensión 28206. Esto para la recepción de las denuncias o cualquier caso de animales que estén atropellados, enfermos y podamos rescatarlos.
Doctora Vallejo, ¿cómo se logra que en Medellín este asunto de la comercialización de animales casi sea que ya no esté presente allí?
Bueno, me refiero a que no está presente en las plazas, de pronto en las plazas de mercado, aunque eventualmente ocurre que aparece alguien con unos perritos, pero es, por ejemplo, que sea muy común ver en las calles, ¿no? Pienso que ha sido mucho este proceso de denuncia, de tener una inspección ambiental, un escuadrón anticrueldad, porque saben que de todas formas ellos están todo el tiempo en la ciudad vigilando, y que tenemos en la línea 123, que es la línea de atención a emergencias, de todo, cualquier emergencia. Está también la línea de atención con el módulo ambiental. Entonces, ese módulo ambiental permite hacer el traslado hacia inspección, policía ambiental o hacia el programa de nosotros de La Perla. Cuando es un perro que está maltratado, atropellado, a través del 123 nos comunican a nosotros para ir a hacer el rescate. Creo que es como trabajar de manera articulada con varios entes que puedan apoyar el tema, pero aún no se ha reglamentado como tal la comercialización, todavía falta también un poco.
Muy bien, doctora. Alan, por favor, nos vamos con la siguiente participación en la línea del 20. Adelante, por favor.
Muy buenos días, Lorenita. Buenos días a los doctores. Mi nombre es Alicia Montenegro. Y yo les felicito a los doctores por la labor que hacen, pero tengo una queja. Asimismo, como hay personas que se interesan por los animales, hay personas que juegan con la vida de los animales. Me pasó en la ferroviaria baja, vinieron a una campaña de esterilización de la escuela del predicador, que es una escuela de adiestramiento. Nos cobraron $20 por la esterilización y $5 por el cobrar. Pero lastimosamente los 4 días yo tuve que llevarle por emergencia a una clínica veterinaria a mi perro, porque le dejaron solamente cocida la piel, le dejaron lleno de coágulos de sangre, y no fui solo yo, pregunté a mis vecinos, a todos los que fuimos, nos tocó ir a los veterinarios particulares. A la final terminé pagando $110 para salvarle la vida a mi perrita. Ojalá estos señores del predicador ya no vayan ganando dinero, porque hubo mucha gente que fuimos del día sábado y domingo 15 de mayo.
Ok. Bueno, la idea básicamente es que también estén muy conscientes en qué tipo de campaña participa la ciudadanía, porque, bueno, la Agencia Metropolitana de Control La Secretaría de Salud también ha venido trabajando muy duro en este sentido con las esterilizaciones, pero gratuitas, totalmente gratuitas. Todo lo que se haga a nivel privado de sociedad corre bajo la responsabilidad de quien lo organiza, ¿no? Igualmente debe ser denunciado si ha existido este tipo de irregularidades. Ahora, Fernando Arroyo también está con nosotros en esta mañana. Fernando es un activista de muchísimo tiempo aquí en Quito. Ha estado en diferentes asociaciones y grupos en lo que se refiere al rescate animal. Pero Fernando, también llegamos a la conclusión de que la ciudadanía debe ser activa, ¿no? Es decir, no esperar solamente de la autoridad o no esperar solamente de las asociaciones, sino hacer algo también por cuenta propia. Muchas veces nos llaman y nos dicen, es que hay un perrito que está atropellado aquí. Entonces, ¿por qué no lo llevan? ¿No contratan una camioneta? O sea, en algún momento hacer algo por ese animal y no esperar siempre por la autoridad.
Lorena, muchísimas gracias de nuevo por el espacio y les agradezco de nuevo al doctor Tufín, a la doctora Vallejo, que están aquí, doctora Nel también. Bueno, definitivamente el evento que tuvimos ayer, Lorena, fue justamente motivado por la sociedad civil, ¿no? Una sociedad cada vez más consciente respecto al tema y que necesita articular todos sus deseos con la experticia de la academia y también con la posibilidad de cumplimiento grande de acciones mayores que tienen el sector público. Entonces ayer discutimos obviamente sobre estas estrategias. Definitivamente, todos podemos hacer un cambio desde nuestros pequeños espacios, definitivamente, desde las cosas más pequeñas o tal vez otras de mayor envergadura. Sin embargo, las acciones macro vienen del sector público porque tiene esa capacidad de funcionamiento, tiene esa capacidad inclusive económica para realizar cambios grandes. ¿Qué podemos hacer nosotros desde nuestros cubiles a veces, ¿no? Estamos en nuestro escritorio de trabajo y desde ahí creo que lo más importante que podemos hacer es generar conciencia. Hablar en nuestro entorno, amigos, familiares, compañeros de trabajo, vecinos, eso es ya un gran cambio. Uh-huh. Eso es, muchas veces para los animales puede salvarles la vida, porque conversar con alguien respecto, por ejemplo, al tema de la esterilización, por ejemplo, al tema de cómo manipular un animalito. Hay gente, mucha gente que quiere ayudar. Hemos hecho talleres también de rescate con profesionales. Exacto. Para que sepan cómo manejar una correa, una trailia, un bozal. Uh-huh. Entonces, siempre todos desde nuestros pequeños espacios podemos primero capacitarnos nosotros mismos. Uh-huh. Y luego conversar okay. con la gente. Yo creo que eso para los animales es la mejor herramienta y lo mejor que puede pasar.
Así es, Fernando. Bueno, queremos agradecer la presencia de la doctora Etilia Vallejo, también de Fernando. Tenemos entendido que ya retorna a su país, no sin antes agradecerle por haber estado aquí en el país, por haber compartido las experiencias de lo que ocurre en Medellín. Ese intercambio de experiencias, de conocimientos, de asesoramiento definitivamente beneficia a las dos partes. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana.
Muchísimas gracias de a, a,